Bueno.
Qué bien.
Oye, mira, hija, acabaremos muertitas, ¿no? Uh-huh. Y echas polvo, porque yo estoy catacroker, pero creo que tenemos que dar gracias a Dios bendito porque tenemos el mejor trabajo del mundo.
Very best trabajo around the world.
Tú sí. Imagínate, puedes decirle a alguien, ¿no? Poder ir a una cena de Nochebuena, uh-huh, o ser vieja, que ya sabes que es mi sueño, y poder decir, mira, yo cuando era joven mi trabajo era levantarme a las 6 de la mañana para estar a las 7 en punto en maquillaje y peluquería para que me caractericen entera de tía 2000era, de periodista del corazón, ¿no? Como de típico programa que iban todas a contar anécdotas, que además siempre...
De testimonios.
Sí.
Estos de... ¿Qué tal? No sé qué. ¿Tú qué hubieses contado en un programa de estos si te llegan a invitar?
Pues no lo sé.
Porque antes que tú no tienes historia.
Ya, claro. No lo sé porque tengo muchas historias, entonces...
Escoge una.
Yo creo que habría sido... Tengo una que es buenísima. Le he contado varias veces, ¿no? Porque además yo que soy mariquedadas, ¿no? Me encanta quedar con gente, luego desconocidos, que no vuelvo a ver en mi vida. Y pues claro, ya todas estas historias soy la típica pesada que las cuenta una y otra vez en las
cenas. A mí me has enganchado ya.
Pero es que si algo está bien... ¿Para qué cambiarlo, no? Como Ariana Grande, que lleva 7 años con la misma coleta.
Y no se la quita.
Pero funciona. Entonces, si funciona...
Yo creo que debe haber algo ahí, ¿eh? O sea, no se la puede quitar. Físicamente no se la puede quitar y entonces ella va tirando.
Dicen que tiene como una coronilla de fraile, como que tiene una calva.
Y por eso
por eso se lleva la coleta. Bueno, eso es evidentemente mentira,
sí,
¿no?
Pero Ariana no puede tener esto. Ariana es muy grande, como dice su apellido.
A mí me hace mucha gracia pensar que es así. Bueno, la historia.
La historia, que es muy de vieja de contarla toda vez y tú eres muy de vieja.
Muy de vieja. Bueno, pues resulta que fue una de las primeras actuaciones que hice, uno de los primeros shows, espectáculos, que tuve muy bien pagado y... Muy divertido y me lo pasé fenomenal en Zamora, que yo soy mitad zamorana, una chica castellana más no poder, y fue un festival como Maripunk y Marigamberro que hicieron como super mega queer, vino Putilatex también, divertidísimo, y pusieron un escenario gigante, un despliegue medio tremendo enfrente de la catedral, que la catedral de Zamora es consagradísima y es, bueno, pues un templo, ¿no? Que ya sabes que eso en cuanto pones un pie y haces algo que se salga fuera de norma ya es sacrilegio, bueno, pues nada. Un escenario, un evento punk queer enfrente de la catedral. Encima había una boda y a mitad de que estaba yo cantando, además estaba cantando el himno de España, de repente sale todos los invitados de la boda.
No, de dentro de la iglesia sale.
Claro,
de la boda.
Ya habiendo oficiado el matrimonio, la novia, todos, y yo cantando el himno de España. Y fue muy gracioso porque iba vestida de señora y yo creo que se lo creyeron porque había como una parte de la boda que estaba mirándome cantar el himno de España llorando.
No.
¿Tú qué historia contarías?
Yo te voy a contar, mira, tú sabes que yo soy muy de Operación Triunfo y me gusta mucho Operación Triunfo.
Hombre, cariño.
Y la segunda edición me tocó estando grabando Art Attack. Y Art Attack se llamaba en un pueblecito en Inglaterra que se llama Maidstone. Así que, porque en ese pueblecito no había ningún bar español o que tuviese televisión española e internacional para poder ver la final y saber quién ganaba, pues mi compañera Marina y yo nos fuimos hasta Londres, una hora en tren, o sea, muy lejos de este pueblecito, a un bar gallego a ver Operación Triunfo. Y ya sabes que eso terminaba como a las 5 de la mañana, cuando se decía, ganó Ainhoa Cantalapiedra, después de interpretar fantásticamente...
Pero no era Operación Triunfo 1,
sí,
entonces.
No, la 2, era el 2, el segundo año, de Manuel Carrasco y toda esta gente.
Ah, vale.
Total, que con todo el sueño, a las 2 de la mañana en Inglaterra, no sé qué, decidimos volver al hotel. Le dijimos al taxista, please, we go to Maidstone, ¿no? Y porque era de noche, nosotros íbamos hablando, ¡ay, qué bien la actuación de Ainhoa Cantalapiedra! Ta, 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 ta. Cuando el tío dice, ya hemos llegado, salimos de ahí... Y decimos, ¿esto no es Maidstone? ¿Este lugar cuál es? Nos llevó como a la otra punta. Él nos habíamos confundido a la hora de decírselo. Tuvimos que coger el taxi, volver. O sea, llegué a lo que es el hotel como a las 5:30 de la mañana. A las 7 tenía que estar despierto. Cuando la gente dice, ¿tú has ido de enganche una vez a trabajar? Pues yo sí, por ver la final de Operación Triunfo.
O sea, ¿hiciste Art Attack de Empalme?
De Empalme, sí. Por ahí no va a cantar la piedra y por Operación Triunfo yo lo hago todo.
O sea,
whatever.
De esto es lo que hablo cuando le digo gracias a mi trabajo. O sea, saber que Jordi Cruz, seguramente cuando yo estaba haciendo esas cartulinas con forma de gallina, ¿no? Pegándole el mejor Art Attack y además que a mí me salía todo fatal. Y pensar ahora, joder, estaba de Empalme el tío, seguro. Es que además, seguro que ahora lo miro y digo, está, no ha dormido.
Tu amor, no puedes hacer manualidades, el arte eres tú.
Ya,
imposible.
No, es que soy tonta del culo, cariño.
No, eso no puede ser, eso no puede ser. Oye, historias hay muchas.
Sí.
Muchísimas.
Hay historias para todos, además. O sea, las anécdotas es el punto en el que convergen todas las personalidades y todas las opiniones, porque a todo el mundo le gusta oír un storytelling. Luego ya la temática, ¿no? El género,
ya es
eso
otra
no
cosa.
Importa en absoluto.
Hoy vamos a hablar de historias, historias para todos, con dos invitados fantásticos que nada los vamos a desvelar. Ha estado genial, ¿eh?
Hombre, estuvo fenomenal cuando lo grabamos hace... que fue dos semanas, hace dos programas.
Esa Clara. ¿Cómo van a ser dos semanas si aún estamos aquí, tú aún estás ahí con todo el look? Ha sido hace cinco minutos. ¿Quieres que lo recordemos juntos?
Por eso voy así vestida.
¡Claro! No se entera de nada.
Venga, vamos a recordar, me
encanta. Venga, una, dos y tres. Pues aquí estamos. Bienvenidos. Ah, ¿sigues ahí? ¿Qué tal, Samantha? ¿Qué ocasión más especial? ¿Cómo me gusta este directo?
¿Verdad? Muy buen plato. Yo creo que está fenomenal.
Se han gastado los duros, ¿eh?
Sí, muy bien. Iba a autodespedir, pero después de ver este despliegue de medio, ¿no? ¿Y qué me dices de este modelo?
El modelazo, porque yo creo que estamos yendo como a los 90 casi, casi, ¿no?
Sí, también con este look. Hombre, nos hemos vestido con nuestras mejores galas porque hoy es un evento muy especial, ¿no? En unos momentos vamos a recibir a María José, una mujer que ha interpuesto una querella contra Marine Le Pen porque alega que ha sufrido una serie de agresiones verbales por parte de unos delfines. Pero antes, recibamos a nuestros primeros invitados de la noche, ¿no? Miguel Bernardo, archi conocidísimo por su papel de Guzmán en Élite, y Susana Abaitu, acá con ha conquistado nuestros corazones con Loco por ella y que además juega con ventaja, ¿no? Porque Susana, tú ya has repetido en este podcast, cariño.
Cierto. No en este modo, pero...
No. Ya has visto que nosotros siempre es un level up constante.
Sí, queríamos hacer como El Hormiguero, que regala una taza a los 10 programas, pero porque no tenemos mucho presupuesto, hemos dicho, te puedes llevar a Samantha durante dos días para que te haga cremitas de puerro...
Uy, pero eso es muy divertido.
Sí. O, si quieres, te puedes llevar una de estas pantallas. Eso sí, el traslado no lo incluimos en la historia.
También yo os ofrezco darme una patada en la entrepierna, si queréis, luego cuando acabe el programa.
Hija, pero qué opciones, ¿no?
Somos tremendas.
Bueno, como siempre, nos podéis escuchar y por segunda vez también nos podéis ver, porque a lo mejor nos estás viendo y no nos están escuchando, que nosotros estamos encantados que nos veáis, el físico,
hombre,
cómo somos de potentes,
guapas, hermosas. Esta persa hay que enseñarla y hay que verla, ¿no? A lo mejor estáis cerrando los ojos, así que abridlos bien porque hoy promete.
Bueno, vamos a empezar con una pregunta como muy personal, porque no sé si os pasa a vosotros, con los amigos, con vuestras parejas. A nosotros sí, cuando cogemos de repente, vamos a ver algo de Netflix, nos sentamos en el sofá y empieza la guerra. Porque yo soy más, por ejemplo, de ver un talent de cocina, ver estos reportajes que duran como 5 o 6 capítulos y al final descubres lo que pasa. En cambio, Samantha, tú eres más de otro tipo de contenido, ¿eh?
Ya, yo aquí donde me ves, que parezco Many Happy Flowers, luego soy la más truculenta y me paso el día, o sea, 24 horas consumiendo documentales sobre personas desaparecidas, cosas escabrosas, ¿no? Asesinatos. Cuanto más sanguinolento, yo creo que mejor, ¿no? Hay que compensar ser un bombón tan dulce.
Yo no lo paso
con
bien.
Un poco de agri...
¿Agri qué?
Agri.
Agridulce. Agri. Susana, por ejemplo, tú, ¿cuál es el contenido que más te gusta ver cuando tienes ese momento de, venga, desconexión Netflix?
Es que depende del tipo de desconexión, porque a veces me puede dar por desconexión y quiero lo más comercial, amor, algo que me, como que me saque, y de repente quiero un momento de, no, venga, ahora quiero una serie que me haga el harakiri. Entonces, ahí generalmente las series con contenido social me suelen gustar bastante.
Pero tienes que estar como preparada para verla, entonces, ¿no? Sí, es decir, bueno, soy en la situación de sufrir.
Sí. Y luego tengo que confesar también otra, ¿eh?
Venga.
Tema vampiros me gusta mucho.
¿Sí?
Sí.
¡Qué mona, por favor! Es que son divertidísimos.
Sí.
A mí las cosas como de ciencia ficción, pero que no hay quien se las crea, son mis favoritas.
No, sí, me encanta.
Es que no hay quien se las crea.
Hombre, es que
el mundo vampiro...
Chupa sangre, pues los tenemos en el consejo de...
¿De dónde?
Los diputados.
No, pero sí que es cierto que las series de vampiros, las películas de vampiros, al final se les ha ido la pinza a los guionistas. Miguel, no sé si tú opinas lo mismo, que de repente de algo tan clásico y romántico como era el... Ahora ya es... No, estoy en un instituto. Bueno, tú no me vas a hablar de instituto, pero...
¿Sabes qué pasa? Que también yo creo, o sea, ha habido siempre mucho morbo con los vampiros, lo que pasa es que la gente no lo quería decir porque suponía que era como Frankenstein, ¿no? ¿Quién se va a querer acostar con un monstruo? Pero luego ya ha evolucionado y menos mal que las mentes pensantes han dicho, mira, vamos a romper la barrera. A partir de ahora la ficción es tener un novio vampiro, ¿no?
Sí, pero más allá de vampiros, hombres lobo, brujas, todo. Es que yo juego a rol.
Todo. ¿Ah, sí?
Sí, me encanta.
Ay, por favor, qué divertida.
Me Oye, pues encanta. Paremos el podcast y jugamos una partida de rol ahora
Ay,
mismo,
eso
¿no?
Sería.
Imagina, sí, bueno, Miguel mira como diciendo, no me pilla a mí muy el tema del rol.
No, porque a ti qué te gusta, cariño.
O sea, os voy a ser súper sincero, me he reído en plan, voy a hacer que sé lo que es, pero no tengo ni idea de lo que es.
No, el rol. Nada. Son estos el juegos rol... en los que creas un personaje, ¿no?
Sí, y o sea, yo por ejemplo he estado casi 2-3 años, hacíamos las partidas los martes.
¿Pero de qué va la partida?
Es que hay un máster que te lleva y tú creas un personaje con una ficha. El mío se llamaba Giovanna Liobani.
Yo te voy a colocar. Tú has visto Stranger Things.
Claro, ¿no?
O sea,
es tu nombre, los
primeros
fuerte.
Capítulos de Stranger Things.
Ah,
que
bueno, claro.
Hay uno que hace de mago, el otro están jugando un juego.
Ah, vale.
Ahí está.
Vale.
Sí.
Vale.
Y luego, pero que hay todo un mundo ahí. O sea, hay libros y todo. O sea, con los brujos, con esto yo. Es que me encanta. Y en realidad estás actuando. Hay unos dados que van con unas probabilidades de lo que te puede ir pasando. Y se crean como tu propia serie en una mesa con 5 personas y tú estás viajando. Describes, pues estoy andando por la Gran Vía. Pasa esto, tira los dados, pasa no sé qué. Y tú empiezas a defenderte.
¡Qué guapo!
Esto, y te tiras horas. O sea, yo de empezar
yo,
partidas cuando
yo,
no había...
Yo una quedada.
Y, pero, ¿y vais disfrazados?
No.
Hay gente que
pero
sí.
Pero eso no.
Claro, puedes hacerlo, claro.
Hay
claro,
gente que
claro.
sí.
Ya que lo has disfrazado, me has dicho.
No. Yo he jugado con imaginación.
O sea, vas disfrazado en tu... Bueno.
O sea, en realidad o sea,
vas,
es como hablas...
No, estás en personaje.
Sí.
Pero cuando termina la partida, que estos son los puntos, que es
hay
muy
piques.
Importante, votas mejor interpretación y mejor jugada.
¡Ah!
Claro, wow. Claro. Y cuando se muere tu personaje lloras, imagínate.
¿Y cuánta gente?
De, pff, depende.
Unos cuantos.
Ah, vale,
o sea,
vale.
Y hay partidas de un día o de años.
Pero y no, digamos que ganar es un ganar como en un juego normal, no ganas
es
dinero,
que,
¿no?
Sí, no, y tampoco es ganar, es como que tienes misiones y luego están las partidas cerradas de 2 horas o partidas que duran años donde tú evolucionas tu personaje. Me he ido muchísimo, bueno.
Sí, no, es que de repente podemos cambiarle el nombre del capítulo y es jugamos a rol.
No, perdón, yo soy un poco una...
He sido yo.
Un poco brujita, ¿no? Pero ya que estamos hablando de rol, ¿qué tipo de contenido consumes,
sí.
tu cariño?
A la pregunta original.
Dime, mi hermano.
No, hablando yo de todo, me gusta todo.
Sí.
Sí, me gusta de todo, pero hablando de contenido de asesinatos y tal, lo último que he visto que me ha encantado es un documental sobre el Hotel Cecil.
Sí. Mira, hicimos justo el otro día.
Wow. Es que además... Yo he vivido al lado, o sea, he vivido muy cerca y...
¿Cómo? Pero a ver, para
¿Ah, sí?
en máquinas.
Esto es en Los Ángeles.
Ya, pero que has vivido justo al lado, o sea...
Bueno, muy cerca del hotel.
Pero un barrio...
Es un barrio jodido, sí. Por la noche, por el por día es Hollywood y parece que...
Qué
pero es todo mentira.
Si te enganchó. Wow.
¿Y conocías el hotel de antes?
No.
¿No?
Pero luego, joder, viendo que todo eso ha pasado al lado donde yo vivía, es como,
¿qué
wow.
pasó?
O sea, que sí, te gustan sí. las cosas un poquito truculentas.
Cariño, Susana, es que tienes que ponerte al día.
Sí.
A ver si te pasa alguna desgracia para que estés en uno de esos días como de bajona que te apetece como ver algo social, porque en realidad es un poco true crime, pero luego también tiene ahí un intríngulis
no, bueno,
de
no.
distribución urbanística, que es mi cosa favorita, porque ya sabéis que además de Top Model soy arquitecta.
De distribución urbanística,
sí.
tal cual. Es una muy buena manera de definir, o sea, de hacer un spoiler. Sí,
sí. sí
de claro, claro, porque al final va un poco de eso. Bueno, ahora que ya nos hemos relajado, no hemos roto el hielo,
sí,
lo hemos machacado, sabemos que a Susana le gusta ser una hechicera, tú podrías ser un elfo perfectamente. Yo siempre he sido más enano y tú, Jordi, te tocas el humano.
Vale,
no, pero vamos bueno. a hablar del tema profesional, ¿no? Porque tenemos aquí a 2 superestrellas, ¿no? Tu archiconocidísimo, que estará seguramente hasta el chocho ya, ¿no? Que te lo digan.
Qué
pero bueno, tu papel de élite, ¿no? Que además es una serie, es una amalgama de sensaciones, de emociones.
Desde luego.
Circunstancias descabelladas, ¿no?
Sí.
Y además, tú en concreto tienes que lidiar con una circunstancia un poco especial, ¿no? Que es la muerte de tu hermana. En el sentido del personaje, no hablamos ya de más allá de la ficción. Y tú tampoco te quedas corta, cariño, ¿no? Porque tú encarnas la neurodivergencia con tu personaje loco por ella que padece de trastorno maníaco depresivo.
Sí.
Entonces, pregunta típica. ¿Qué habéis aprendido de vuestros personajes si es que habéis aprendido algo?
Uh-huh.
Que a lo mejor habéis dicho, paso total del personaje.
Michael, tú primero.
Sí, pues
dale.
Yo... yo he aprendido de mi personaje que pase... O sea, a ver... Parece que...
¿Te damos un tiempo de boxes para pensar la respuesta? ¿Pasamos a Susana?
No, yo he aprendido a mi personaje que es muy importante en el día a día intentar ser mejor, estés donde estés, seas quien seas. Y creo que es muy bonito eso de mi personaje, ¿no? Que es un tío que de verdad, por sus circunstancias, no ha tenido una educación como para ser una persona que pueda manejarse bien en los principios de hoy, o por lo menos para mí, morales... y tal, pero que intenta ser mejor, que siempre intenta ser mejor e intenta entender cosas que aunque le queden muy lejos, de verdad quiere entender y quiere comprender para hacer a la gente que quiere feliz.
¿Y te sientes identificado con eso? Porque suele pasar, ¿no?
Por supuesto, muy identificado.
Los tíos son unos calaveras, ¿no? Y luego de repente, pero también es que nadie te enseña a ser una tía majísima y súper buenísima persona.
Claro. O sea, yo creo que lo que creo es lo bonito del personaje es que viene de un lugar, es adoptado y
claro.
Su familia le dejó tirado. Entonces, por la educación que ha tenido con sus nuevos padres, o sea, con sus nuevos padres, perdón.
Con sus padres adoptivos.
Sí, con sus padres adoptivos. No ha sido muy buena, entonces él tiene lo que tiene y con esas herramientas hace lo que puede, ¿no?
Es que tú empiezas siendo un pieza, ¿eh? En la serie, sí. En la primera temporada que dices...
Hombre, es un pedazo de tarambana.
No, y aparte así, todo un chulito y luego...
Ya. Es el típico... Sí. Yo me habría liado con él, la verdad, si vieron. No, las chicas despampanantes siempre nos vamos con tíos que son un tompimpón. Pero bueno, y tú, mi amor, ¿quieres decir algo?
Sí, no, yo...
¿Tú quieres colaborar?
Pues sí, yo, por supuesto. O sea, al final es un personaje, en cuanto a la salud mental, muchos tópicos, muchas cosas que creemos. Es verdad que siempre le había tenido bastante respeto. O sea, es algo como que en mi vida estaba, pero al final, cuando te toca interpretar, te metes, o por lo menos en mi caso, a mí me gusta trabajarlo bien, todo lo que he leído, todo lo que lo he trabajado, darte cuenta... Para mí, sobre todo, el ejemplo es lo que decimos. Te rompes una pierna y tienes un diagnóstico muy claro de que te ha roto una pierna. Tienes una depresión y la gente lo que quiere es ¡ay, pero alégrate, chica, de verdad, ya está!
Yeah.
Y es como, no, o sea, darle la importancia que se merece. Es muy importante la salud mental, pedir ayuda, que nos ayuden. Todo esto, pero no tanto por el personaje, sino también por la acogida y lo que me ha escrito la gente, por agradecer que... Con esta película en Netflix al final ha llegado a muchos países, que sea una ventana de visibilizar todo este tipo de enfermedades de salud mental. Eso ha sido súper bonito.
Acción y reacción. Vuestros personajes provocan, aparte de un fanatismo, un amor y unos seguidores que os siguen y os quieren y os apoyan, también reacciones humanas y reales. Tú, cuando estuviste en el podcast hace unas cuantas semanas, nos contaste la cantidad de mensajes que has recibido.
Sí.
Miguel, ¿tú has tenido también esa ola de gente de, hostia, pues yo era así, o a mí me ha pasado lo mismo, o he tenido los mismos compañeros, he afrontado? ¿Has recibido esa acción-reacción?
Yo he recibido... muchos tipos de mensajes, ¿no? Desde mensajes de me ha gustado mucho el personaje por esto o por lo otro, o joder, qué chulo era tu personaje al principio y luego qué curioso cómo se ha desarrollado. Y eso, todos me alegra mucho que la gente al final sienta algo por el personaje, ¿no? Que cree algún tipo de reacción, como tú dices, que creo que es el objetivo.
Hay que decir que eres el único de todos los alumnos que hay ahí que lleva la corbata bien y el traje bien.
Gracias.
Que tú ves élite y cada uno lo lleva una pajarita.
Pero porque cuando tú tienes un uniforme, la única forma de demostrar tu actitud, si es que quieres demostrarla, ¿no? A lo mejor te apetece ir como un pincel de punta en blanco y ya está, es con, ¿no? Como de repente, yo qué sé, llevo uniforme, yo soy gamberra. Me subo un poco la espalda.
Claro.
¿No? Y a lo mejor el calcetín, que es un poco alto, pues yo me lo pongo hasta la rodilla, claro. rollo media, ¿no? Como sí, disfraz de Halloween. Sí. Y pues que soy fashionista, me hago un pañuelo. Una corbata.
Lo cómodo que es con uniforme ir al colegio, no tener que preocuparte de la ropa que te tienes que poner todos los días.
Totalmente. Yo, cariño, ya sabes que ya...
Yo no tuve uniforme, pero totalmente.
Yo iría desnuda todos los días.
Lo siempre lo he querido.
Yo también.
Decía. ¿Sí? ¿No habéis tenido uniforme ninguno?
No.
Tampoco.
O sea, somos el club de las sin uniforme, ¿no? Podemos montar un grupo.
¿Tampoco?
No, yo tampoco. O sea, en parmulitos, no ibas con la misma bata y todo, sí. La misma bata, pero aparte de ahí...
Entonces te ponían, sí, como un jersey así, sí, una bata.
En fin, eso, o sea, no podemos evitar, tú y yo estamos aquí, no somos nadie comparado con esa fama plan... Bueno,
yo tengo un papel muy importante en la prensa del corazón.
Bueno, Samantha...
Es que me descoloca, no sé por dónde tirar. ¿Qué has hecho últimamente? ¿Te siguen los paparazzis a la puerta de tu casa?
Estoy tomando kefir.
Bueno, es una buena exclusiva.
Está bien. Nada.
Pero creo que tenéis un impacto también de fama, ¿no? ¿Eso cómo lo lleváis, Susana, Miguel? Porque yo creo que va derroteros distintos, ¿no?
Es distinto, o sea, creo que lo hablábamos justo antes, ¿no? Sí. El impacto que
son
ha tenido.
Son famas distintas, yo también lo pienso.
Sí, o sea, no. Al final lo mío es una cosa más. No ha sido muy de golpe mucha gente. Al final, Netflix tiene esto, ¿no? Y las plataformas que llegan a tantos países en el mismo momento, pero yo camino por la calle, quiero decir.
Claro, puedes aún caminar por la calle.
Cojo el metro.
Cojo el metro.
Es muy raro no caminar por la... En España se puede caminar por la calle perfectamente. O sea, yo camino por la calle perfectamente.
Sí. Bueno, Madrid, las aceras están...
Camina por la calle en España.
Sí.
O sea, a no ser que, yo qué sé, yo no creo que Rafa Nadal pueda caminar por la calle, pero...
Bueno, por Rafa, por Mallorca tú lo
sí,
puedes ver.
Por Mallorca, sí.
Ahí dando una vuelta.
Y fue a limpiar un charco cuando hubo una inundación.
Fue a limpiar un charco, sí.
Fue con unas, es verdad, con una escoba a limpiar barro.
Sí que es cierto, estuve ya
a pie de cañón.
Apoyando.
No, pero sí que hay una parte, luego que cuente Miguel su parte, que fue más... Yo es más respecto a redes, o de repente estaba en París que tenía que ir por trabajo y en el aeropuerto te sorprende, sobre todo... Te sorprende en otros países. Es como yeah. En francés que me digan, ¡oh! Se llama Fou de toi, la película en Francia.
Oh, qué chulo el nombre. Sí. Qué bonito.
y que te reconozcan y haces, wow.
Oh, Susana.
¡Ulala, c'est toi!
¡Ulala, Susana, la vie de Fou de toi!
¿Os gusta el francés? Esta ya es pregunta personal mía. Venga.
Hombre, que si nos gusta.
¿Os gusta?
Yo soy bilingüe francesa.
Fuera de aquí ahora
mismo. ¿No te gusta el francés?
Yo soy como un cuarto francés.
Hostia, claro, tú eres Bernardo. Pues Bernardo. Ya... Es que yo... no sé.
Dilo.
Que odio Francia, es que no me gusta nada.
¿Conoces el País Vasco francés? ¿Por
qué? ¿Sabes qué pasa? Soy la típica petarda que dice, odio Francia. Y luego, la música francesa me encanta, la comida francesa me encanta, el paisaje francés me encanta. O sea...
El vino francés.
En realidad es porque por odiar algo.
O sea, la semana pasada odiaba a Ciudad Real
y esta semana odio Francia.
Ya tocaba Francia.
Es esa parte agri que te he dicho, pues... No puede ser siempre dulce.
La fama, Miguel, tú como la...
¿cómo es la una cosa... Es...
Hombre, yo creo que lo tuyo ha sido como más...
Tienes que gestionarlo.
Fenomenal fan.
Claro. Y aparte, yo creo, no sé...
Aparte, es una pregunta que yo nunca sé cómo contestar. Siempre me arrepiento a cómo la he contestado fuera porque pienso, mierda, ha sido falsísimo. Pero yo creo que tiene un impacto en tu vida que tienes que gestionar de alguna manera. Porque, claro, de pronto hay gente que te mira más y ya no es lo mismo salir a la calle porque te miran y vas a un sitio y... Tienes problemas porque de pronto, si eres una persona normal, supongo, escuchas lo que la gente piensa de ti, aunque no lo estén diciendo en alto, ¿no? De alguna manera, y entonces creas a ti mismo un poco de ansiedad en ese sentido.
Claro, y ha cambiado el mercado, porque antes tú estrenabas una serie en España, ¿no? Y eras famoso en España, y ojo, a ver si de repente pues, la vendían a otro país, y se metían, sí. Pero aquí, de repente, cuando se estrena aquí, se estrena en todo el mundo. Sí. O sea, los mensajes son de todo el mundo.
Bueno, y si ya hay chifladas en
Y si no le gustas, no le gustas a todo el mundo.
No le gustas a todo el mundo.
Y si les gusta, le gustas a todos, pero claro.
Lo bueno que tenéis que, al ser todos un grupo y todos os habéis hecho famosos de golpe, ¿no? Sí. Al menos tienes algo que
compartir.
Sí, a tener claro. Un grupito.
Pero, ¿has visto más cosas positivas o negativas, ¿no?
Dentro del...
De todo el recibimiento de la gente, el impacto, ¿no? Y sobre todo si es internacional.
Yo siempre lo querré analizar como que tiene más cosas positivas, porque ya estoy aquí. O sea, quiero decir que...
Aquí con un travesti.
Que siempre...
Y un presentador de los 90.
No, pero siempre querré analizarlo.
Me hizo un presentador de los 90, de repente me ha relegado a la...
Perdona.
Yo soy súper fan suyo, ¿eh?
Claro, todos, por eso lo digo. O sea, es lo mejor que has hecho.
No, digo...
No, pero quiero decir que siempre veo intento ver el lado positivo, porque lo tiene además mucho. O sea, sí. He podido hacer cosas que no... O sea, podemos hacer cosas que no haríamos a lo mejor de otra manera, ¿no? O conocer
sí.
A gente.
Sí.
Yo soy muy fan de mucha gente. Soy muy fan de muchas cosas y, claro. Y me permite escribir y conocer y ir a sitios. Y...
Eso es verdad, ¿eh? Sí. De repente estar hablando con gente que admiras,
sí.
que te sorprende. O sea, que,
se
y
te olvidas de la naturalidad. ¿No?
Claro.
Yo dentro del mundo de nuestro mundo no tengo como gente súper, súper arriba, pero dentro del mundo del surf y de la lucha, sí, por ejemplo, entonces les hablo a todos, ¿sabes? Y
claro,
hablar con tu ídolo desde que eres pequeñito, que bueno, claro. ella hace surf.
¿Sí?
Ya lo
sí.
hemos hablado.
O sea, pero...
Pues yo he hablado a Kelly Slater, he hablado a esta gente no, claro. Y claro...
Es que yo no me atrevo a escribir.
Yo sí.
Claro, esa es la cosa.
Le hablaba al campeón del mundo de los pesos pesados de la UFC y...
Claro.
Mi amigo Juan Espino, mi amigo porque nos hemos conocido a través de Instagram y lucha en la UFC, para mí que sea mi amigo, entrenar con él, joder, es...
Claro.
Eso es lo que me ha dado para mí. Para mí ese es el lado bueno y es lo que veo y ya está. Y luego, bueno, oye, que si te acerque gente por la calle y te diga que les gusta tu trabajo, pues nunca está de más.
Por favor,
¿no? Pocos trabajos tienen eso, ¿no?
No, y oye, y aparte... Y que siga, y que siga por muchos años. ¿Vale? Que sois súper jóvenes. Ojo.
Por supuesto.
Muy importante. Oye, me indican, porque estamos así como en directo, que nada, vamos a empezar a responder a las preguntas que nos han mandado los medios que están viendo esto y están diciendo que la rubia y el moreno no se callen ya, que tenemos muchas cosas que contar.
No es rubio del todo, ¿eh? Así
no,
que
es azabache.
Me ha dicho un pajarito que se llama Bronde, que es de brown y blonde. Yo lo llamo rubio ceniza de toda la vida.
Blonde.
Cortelidia Lozano, es sencillísimo.
Antes de ir a esa pregunta, sobre todo en este momento, con lo que hemos pasado, con el año que hemos pasado, con todo no sé qué, un poquito de positividad, ¿no? Un poquito de salir adelante. ¿Qué le queréis mandar a toda esta gente que os sigue, que disfruta del contenido, que disfruta de vuestras series y que era, ya tiene ganas de que todo esto termine, ¿no? Claro. ¿Qué queréis?
¿Qué les diríamos?
¿Qué les diría? Claro.
Yo tampoco me enteré.
Ojalá esto se acabe.
Estábamos las tres como...
Ojalá se acabe, por Dios.
Lo solidario, eso.
No, pero digo... Que se acabe esto. Vosotros sois personas que están ahí... Que pueden dar ánimos.
No, mucho. A mí lo que me parte el alma y... De verdad que mucho ánimo para... Esto es súper duro. Ha habido mucha gente... Me voy a poner un poco intensa, pero... Es que
no pasa nada. Está bien. Es el momento.
Vale.
Ya, coño, te lo digo yo con esta pilda. Venga, ponte seria.
Pero de verdad que me parte el corazón saber la de gente que lo ha pasado mal, la gente que no tiene un sitio para quedarse, la gente que no ha podido despedirse. Uh-huh. O sea, esa impotencia, la gente que ha fallecido sola, yo qué sé, o sea, si sirviese de algo mandar millones de abrazos para toda esa gente, eso me crea, me genera mucha impotencia y me parece que es súper injusto y súper... Y que nos estamos portando muy bien y que se acabe esto ya, porque es muy difícil.
Y muchos ánimos para todos nuestros mayores también.
Sí. Muy bien.
Ya, verdad, jope, es que las abuelas son lo mejor.
Hombre, y aparte...
Abuelas, femenino genérico, ¿eh? Abuelos también les quiero, me encantan los abuelos.
Y con toda vuestra generación, ¿sabes? Que es que yo me siento seguro. Vamos a por la primera pregunta. Si
espera, que saco la tablet.
Ah, ¿verdad? Venga. Que ya tiene tablet.
Claro, porque veo fatal de lejos.
Esto no es muy de los 90, ¿eh?
No.
Ya, es una remezcla.
Es una tablet.
Es las nuevas tarjetas.
De los 90.
Vamos a la primera. Es de Diego Da Costa, de Cinemagavia. Venga, va. La pregunta.
Wow.
Venga.
Ah, vale.
La hago yo. Ya la habéis leído, pero voy a fingir que la estoy haciendo yo, ¿no? Porque me hace ilusión coger la tablet muchísima. Venga, pregunta, chicas. Si tuvierais que ir a un reality... ¿De qué tipo os gustaría ir? Porque, si es que queréis ir a un reality, porque también...
Ir a un reality
es una super pregunta.
Nunca me gustaría, porque me daría muchísimo apuro que grabasen mi vida privada, pero si no hubiese cámaras, la experiencia de vivirlo, tener que sobrevivir en una isla con nada y tener que hacer mi casa y tener eso, por ejemplo, pero que no me grabasen. O sea, hablo como la experiencia... Me gustaría, o lo de...
Un reality sin que te graben.
Claro.
Un reality sin que te graben.
Que no hay reality, ¿no? Había uno que te daban un euro también.
Ella es
y tenías de
vacaciones.
No, yo aventuras. No,
sí, pero un reality en una isla sin que te graben son vacaciones.
Claro, no es un reality.
Hablas de Pekín Express, que se recorría, ¿no? Y que iban de una para
Pekín
otro.
Express.
Yo me presenté al casting.
¿Sí? ¿Sí? Joder, eso habría sido...
Vale, señor, tres veces no me cogieron.
Reality sin que te graben.
Una penica. Aparte yo decía, ahí no hay que volar, hay que ser famoso, tienes que ir. Y ahí estaba. Miguel, ¿tú a qué reality te apuntarías?
Yo al mismo que ella.
¿Al mismo?
Hemos leído la pregunta y me ha dicho, te voy a ayudar. Y digo, ¿cómo? Y
pareja de Pekín Express, total.
Sería increíble.
Pekín Express no sé lo que es.
Pekín Express es como que... Un euro y tenías que llegar de no sé dónde hasta Pekín.
Claro,
eso está chulo.
Entonces tenías que apañártela.
Eso me gusta.
Tenías que hacer autostop, en fin.
Eso es un reality de
buscar
de aventura.
Un sitio donde dormir.
Increíble. Claro, entonces las parejas que llevaban antes, pues tenían ventajas, evidentemente. No
sé, Netflix, recuperar Pekín Express, que aquí vamos todos, los cuatro.
Hombre, además, yo con lo
que... Pero la cosa es que lo pedimos sin cámaras, entonces es un poco complicado. Contenido
Las cámaras tienen que estar.
No pasa nada, os hacéis un alter ego, os dejo unas películas.
Pero ¿hasta qué punto son reales? Pero los realities, que vosotros que lo sabréis a lo mejor.
Hombre,
o sea, yo no los veo, pero ¿hasta qué punto en...?
La realidad es que la
tienes
que
tomar. Vamos a creer que es real.
De verdad sobreviven.
La realidad solo con los realities.
Claro, la realidad supera la ficción.
Claro, tienes
que... No, pero no digo de las relaciones interpersonales. Digo de verdad, tienen, es que no veo realities.
Sí, tienen que estar ahí.
¿De verdad se busca la comida? O sea, ¿de verdad pescan ellos solos?
Sí, sí, sí.
Perdón,
no hemos ido nunca.
Una persona usual en la isla desierta y no pesca, ¿eh?
No pasa nada, nosotros nos lo estamos inventando. Yo por ejemplo...
Ah, vale, os lo estáis inventando. Es otra cosa.
Siguiente pregunta.
Luego les dan latas por ahí.
¿Quieres hacer una?
Venga, Verónica Dávila, de movies.es. Dice, ¿echáis de menos? Mira, esta está guay, porque la verdad que yo creo que os echan más de menos ellos. ¿Echáis de menos los encuentros con la prensa? En plan, entrevistas y tener esas charlas.
Sí.
O
sea, solo hay 150 periodistas viéndote online.
Yo voy a ser sincera, sí que se echa da mucha pena. Al final no deja de ser la pandemia, por lo que no podemos tener contacto social. Entonces, ya sea la prensa, ya sea reunirte con... Claro que da pena, estamos aquí y no les tenemos aquí haciendo las preguntas.
Ya.
Y a mí me gusta mirar, ¿cómo se llamaba quien ha hecho la pregunta?
Verónica.
Verónica, pues poder decir, ay, Verónica, pues mira, tal, y no se puede. Entonces, eso...
Ya, sí. Es un poquito...
Por otro lado, claro, las promociones son más...
Sí.
Relajadas. Es en casa, generalmente, por Zoom. Todo tiene su pro y su contra, pero yo el contacto humano sí que lo he hecho.
A mí sí que me gusta el contacto con los, sí. Con, sí. En las entrevistas. Sí, me gusta ya. Ver a alguien darle la mano, sí. Darle dos besos.
Hombre, es que hay gente que lo pasa fatal, ¿no? En las entrevistas, porque yo además entiendo que es abrumador, no tanto es mi.
Pero calma más tenerlo. Claro, ¿no? A mí todavía me parece. Las tienes que hacer igualmente, ¿no? Ya. Entonces. Estar
encanta,
a distancia...
Sí.
Yo creo que te ayuda a meterte en la situación, ¿no?
Bueno, como y que humanamente
la
notas
atmósfera en general.
La energía, si estás a gusto, si no...
Sí. Y no solo eso, son muchos periodistas que vosotros que lleváis unos cuantos años en este mundo,
bueno, ya
los reencuentras, ¿no? Y hablas con ellos, gente que... Y yo, ¿qué decía? Yo ya estoy harto de hacer entrevistas a través de Zoom en mi baño.
Yo pensaba...
Porque es el único sitio que tiene luz en mi casa
para poder hacer un buen directo. Que estés sentado en la taza del váter.
Pues no, al lado y todo. La taza está ahí, pero es el único sitio donde entra una luz maravillosa de la ventana.
¿Tienes un asiento en el baño aparte de...?
Claro, me pongo una silla y en una pared y ahí hacía todas las
entrevistas. Me encantaría que tuvieras un asiento, o sea, y un croma enrollado y todo preparado en el baño para hacer
tu... Pero es mejor, que es lo que pensaba que iba a decir ella, es mejor tenerlas que no tenerlas, porque si no las tienes significa que no estás trabajando.
Claro.
También es verdad.
Quiero decir que es mucho mejor...
Ya, nos quejamos por vicio, siempre ocurre así. Pues mira, tengo una pregunta para ti, Miguel. De Jordi Sardiña, Le Mind del Cinefil. ¿Qué podemos esperar de la temporada 4?
Muchas cosas. Pues nuevos personajes, nuevas tramas y cosas que yo creo que la gente no se espera. Yo creo que salió ayer o antes de ayer, no me acuerdo bien, la promoción, un poco de la promoción, que no es un tráiler, es una promoción, y ahí la gente ha sacado sus conclusiones por lo que he visto y me han dicho, y desde luego están muy alejadas de la realidad de lo que es luego, así que me alegro porque se van a sorprender muchísimo, seguro. Sí.
Uy, qué engaño, ¿no?
A mí me encanta cuando ponen nuevos personajes. De hecho, cuando pasaba de primero de bachiller a segundo de bachiller, siempre me sentía como una temporada nueva, como venía gente repetidora y cosas, y yo decía, ¡oh, qué bien!
que pongan la sintonía.
Dentro de sintonía. Yo siempre vivía mi vida como si fuera una serie de
adoro. Se estrena en junio, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Cuarta temporada. Qué bien, qué ganas de verla.
18 de junio.
Mira.
Para las fechas.
Apuntado.
Apuntadísimo. Y esta te la voy a hacer yo
porque
es para ti, sorpresa, cariño.
¡Ay, qué guay!
Isra Álvarez, de 20 minutos, pregunta. ¿Para cuándo un programa presentado por ti, Jordi Cruz, en Netflix? ¿Una versión de Art Attack sería posible?
Bueno.
Me encantaría.
¿Pero no te lo han ofrecido aún? No me lo creo.
¿Eh?
¿No te lo han ofrecido aún?
No.
Wow.
Lo digo,
me encanta.
No,
hola, Netflix.
Las humanidades y yo
siendo súper fan de Art Attack.
A mí me encantaría un programa de competición de arte. Igual que vemos Niquelado.
De arte.
Me encantaría un de tres equipos con todo esto a ver qué hacéis. Esto me lo pasaría muy bien.
Y con invitados y entrevistas mientras hacen manualidades o algo.
Pero voy a decir una verdad como un templo. Si hago algo en Netflix, me encantaría hacerlo con Samantha. Después de encontrar esta unión, me encantaría...
Pero bueno, podéis hacerlo, ¿no? Por algo de diseño...
Claro, no.
Yo de con Samantha y Samantha de modelo.
Yo desnuda y tú me pintas.
Tú eres jurado, o sea, tú tienes que ser el jurado.
Porque... Yo quiero hacer de cabezón.
Vale, pues ya está. Pues
me pintáis de estatua.
Gracias por la pregunta, vamos.
Exacto.
Me encantaría.
Yo siempre he querido ser un busto en mi vida. Vale, una preguntita para los dos, cariños. ¿Quieres hacerlo tú?
No, yo estoy con la emoción de mi pregunta. Déjame que arriba.
Con la tablet me vengo arriba y no hay quien me pare.
Me encantaría verla.
Venga, que muchas gracias. Sí. Estáis invitados a hacer manualidades.
Hombre, iríamos.
Debería.
¿Pero no has invitado a tu programa o no has invitado a hacer manualidades en general contigo?
Las dos.
Yo me apunto a hacer manualidades contigo.
¿Sí?
Vamos, por favor.
Mejor que se pueda
por
hacer.
Favor.
Directamente. ¡Hala, venga, se acabó! ¡Nos vamos a hacer manualidades, señores!
Oye, hay que terminar. Estás muy guapo,
Hombre, mira, tú.
Digo que no hay programa ya.
Ahora tiene que recogerlas.
Un día quedamos para hacer manualidades. Eso queda claro.
Bueno, qué ademanes y qué maneras, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más os ilusiona de lo que está por venir en vuestra carrera? ¿No? ¿Cuál es lo que más esperéis, lo que más ganas os hace?
Oh, esto es como una bola de
justo lo que no puedes decir. Supongo que a ti te pasa lo mismo.
Sí, tengo... Sí que lo que más... No a nivel de lo que la gente vaya a ver, sino que voy a rodar en Colombia 4 meses.
Wow.
Y después de, pues al final, esta pandemia y que no nos podemos mover y bueno, yo tengo la suerte que por trabajo un poco, pero a nivel de experiencia personal... esos 4 meses en Colombia me...
Van a ser lo más.
Tienes
me
ganas,
apetece
¿no?
muchísimo.
Claro, eso va a ser divertidísimo.
Pero qué ruedas, no lo puedes decir.
No, o sea...
Ya, perdón. Perdón, tío, perdón.
Encima tú haciendo la pregunta, ¿sabes?
Es que como no me ha dicho antes esto de que iba a rodar en Colombia...
ahí a sacar
digo, a ver, esto no me lo has contado.
Te quedas
no, un poco
que
sí que
estás,
se sabe, pero no mucho. Voy a rodar una serie en Colombia.
Vale.
Muy bien.
Perdón.
Ahí queda la
ya
información.
Está. Vaya.
Miguel, tú también estás...
Yo estoy rodando...
Algo.
O sea, yo...
También tienes sorpresas, ¿no, cariño?
Sí. Ven. En el futuro... Ahora mismo estoy rodando una película aquí en Madrid, que se puede decir, con Roberto Alamo y Emma Suárez. Y ya está.
Y yo espero
Javier Marco,
ya ha extendido un poco la pregunta. ¿No tenéis ningún como guilty pleasure que os apetecería desarrollar?
¿Un qué? ¿Que no te he entendido?
Un guilty pleasure, un placer culpable. Como de repente decir, pues mira, voy a aparcarme un año lo de ser actriz del método y voy a empezar a dirigir, ¿no? O de repente te apetece más ser sonidista.
Claro. Ay, que me encanta eso.
A mí, yo amo
a mí de gustarme sería foquista, me encanta.
¿Sí? Wow. Sí, es que tiene que ser divertido.
Sí, con steady, o sea, la cámara en movimiento, seguir un plano secuencia, además me parece tan difícil. Pero no, mi guilty pleasure siempre sería actuar, yo creo. Como,
O sea, soy chicas vocacionales.
Tengo muchas ganas de teatro.
Ah, yo también.
Sí. Llevo 2 años sin hacer porque he estado muy enfocada en audiovisual y siempre cada año he estado en teatro y ahora empieza ya...
Claro, yo además ahora que ya vuelven a abrir los teatros, yo creo que dentro de poco
bueno,
ya
están abiertos ahora.
Cultura segura, siempre.
Y
siempre,
todo el mundo al teatro.
Vamos a la pregunta final, nos ponen pregunta final. Ay, qué nervios. Cuidado que ahí viene, si os lleváis el coche, os lleváis el escaparate. De Cinemagavia, Diego da Costa, que repite con nosotros. Con vuestra relación con Francia, a ver, que aquí puede arder Troya. ¿Os gustaría también hacer trabajos desde ahí? ¿Tenéis relación con algún actor o actriz francés?
Alors, on répond en français la phrase. ¿Te imaginas de repente en francés?
Je parle un petit peu.
Très bien.
Un petit peu. Je m'appelle Miguel Bernardo.
Très, très bien.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que tengo complejo de inferioridad, porque nunca en mi vida he sido capaz de hablar francés, entonces es como...
Sí, pero es de las personas más inteligentes que conozco, o sea, cuando cada vez que te oigo hablar, el otro día en el podcast, te lo digo en serio, ¿eh?
Que no.
Que estábamos con el psicólogo y tú era como, perdona...
Había un psicólogo aquí también.
Esa cabeza.
Vino.
Vino un psicólogo.
Vale. Sí.
No, sí. O sea, ¿te imaginas aquí un psicólogo?
Sí, no iría
para
nada mal.
No
iría nada mal, siempre va bien un psicólogo.
Claro, sobre salud mental.
No, pero yo creo que es como cuando el típico trapero misógino que se quiere liar a una chica y le da calabazas y dice, pues no eres tan guapa. No, pues, y yo es como, venga, quiero aprender francés. Y luego no me sale y digo, oh, Dios, odio Francia.
¿Dónde se ha ido? O sea, a mí, o sea...
Sí, sí, muy lejos.
Muy lejos.
Sí, no, yo, uy, yo, ¿es yo he seguido el hilo perfecto.
¿Ves?
Sí.
Claro, yo creo que Miguel y yo estábamos como ahí.
Y al final ella
hemos
sido
trapero.
Porque se le da mal.
Por despecho.
Por despecho.
Ah, vale.
Y como el típico que de repente se quiere liar con una chica y cuando le dice que no, dice, pues en realidad era fea.
No. Sí, 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 como no estás tan buena. Pues
Samantha tira del pan rústico, pues no llevas a casa una.
¿Sabes que está buenísimo los picos?
Pobre
de pan
el que ha hecho la pregunta
de...
que estará ahí en plan, ¿me contestáis?
No. Ah, claro, hay que contestar.
Él hablando eso, yo diciendo, los picos de pan rústico de Vecinos Borne están buenísimos. Bueno, ¿qué? ¿Os gusta Francia, entonces?
Sí. Venga, va.
Yo sé objetivo claro después de Colombia. De hecho, tengo mi representante ahí. Y, de hecho, tengo una cosa ahí, que a eso sí que no puedo decir nada, porque además para dentro de un año
ya.
Pasa que se rodaría entre Francia y España. Pero me apetece también trabajar...
En francés.
Sí, tengo la doble nacionalidad. Entonces hay algo que...
Ah, te sientes...
Hombre, además tú eres seguro perfil de chica francesa, ¿no?
Pues allí, eso me pasa aquí. Aquí me ven perfil de chica francesa y allí...
De chica española.
Uy, qué española eres.
Claro. Sí.
Para ir soy Penélope Cruz para Francia.
Miguel, ¿tú qué? ¿Tienes ganas de hacer algo...?
¿Conoces
eso con Francia?
Muchas ganas.
Sí.
Me encantaría trabajar allí, la verdad. Y conozco actores y actrices francesas muy, muy, muy guays.
Pues nada, que Francia se prepare, que vienen nuestros actores ahí.
Hombre, y yo como me apure un poco, ¿no? Me pongo a fumar todo el rato y una actitud un poco excéntrica.
No te dejan entrar por la frontera.
Y ya me voy a Montmartre.
Hay una foto tuya de a esta no le dejamos entrar ni en broma.
Bueno, por suerte tengo muchas pelucas y muchos disfraces.
Eso me encanta. Bueno, chicos, tenemos que ir despidiendo este podcast especial que hemos hecho hoy con escenario, con super invitados. Miguel, a Susana ya le preguntamos el otro día,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo lo has pasado?
Fenomenal, muy bien.
Muy rápido, ¿no?
Sí, sí, demasiado. Yo pensaba que iba a ser más largo.
No,
ya,
no.
Tienes que decir siempre las palabras mágicas para quedar bien, que además es algo que nadie entiende, que es distendido y ameno.
Distendido y ameno.
¿Qué tal esta entrevista? Hoy muy distendida y amena. Distendida y amena. Y la gente dice, hostia, pues...
¿Qué le contesto ahora,
no? ¿Qué significa,
no?
Pero sí, tienes razón.
Te quedas como cortado. Susan. ¿No te llamo en inglés esta vez? El otro día te llamas Susan todo el rato.
A mí se además llama Michael.
¿Michael?
No, Michael.
Michael, es verdad. Michael
está bien, a mí me gusta.
Michael, sí.
Michael.
Chulo. Susana, gracias por haber venido también.
A repetir,
divina. Ya eres deluxe.
Hombre.
Como las patatas. Como
así que, y hagamos ya otra más.
Como las patatas. Tenemos que hacer una fiesta.
¿Alguna vez habías pensado que ibas a ser un tubérculo?
La verdad que no, nunca me había imaginado como tubérculo, pero es un honor ser una patata deluxe.
Sí, de venga, última ahí. Pregunta. Si fuerais un tubérculo, ¿cuál serías?
Venga.
Una verdura.
Un puerro.
Pero este, ¿eh?
¿Un qué? ¿Un sí. puerro?
¿Puerro?
¿Un puerro? Dios, es que eres total un puerro.
No, ¿eres?
Era broma, esperaba que ibas a decir no eres un puerro.
No, joder. Pero si el puerro está buenísimo y es sanísimo.
Yo una zanahoria.
Zanahoria.
Te pega total. O sea, es que eres tanto una zanahoria.
Un poco de cilantro.
Yo soy una calabaza.
Ah, ¿sí?
Pero la calabaza está que es como alargada. Una calabaza como estilizada, ¿sabes?
Pero zanahoria también me pega, ¿eh?
¿El qué me pega?
Zanahoria.
Y tomate. Tomate cherry.
Tomate cherry.
Cherry, bueno,
cherry.
Importante. Vamos a seguir haciendo esta ensalada aquí. Sí, porque nos verdad. Tenemos que ir, que tenemos ya que desconectar, que esto cuesta mucho y hay que devolver la pantalla. Recuerda, Susana, o Samantha unos cuantos días, o la pantalla,
Samantha,
o una buena
claramente.
Patada.
Una buena patada.
Mil gracias, Miguel, Susana y Sam, tú y yo, hasta el próximo capítulo, que será el 21.
Sí, bueno, yo ya sabes que siempre me quedo a dormir en el plató, luego me ponen un colchón ahí entre bambalinas y echo aquí la tarde.
Gracias por estar ahí, un besito fuerte.
Hasta luego. Qué bien, ¿eh? Qué maravilla, cómo me gusta recordar.
Uh-huh. Oye, muy fuerte que Netflix haga su presentación de programación para toda la prensa y cuente con nosotros y que todo termine hablando de tubérculos, ¿sabes? O sea...
Pero es que esa es la vida. Para mí todo se reduce a... Pero no solo tubérculos, sino a... ¿Qué electrodoméstico eres? ¿Qué vajilla eres? No, yo todo el rato, ¿qué mueble de salón eres? Para mí eso es...
Es la vida.
Es la vida.
Es la vida. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Hoy podemos preguntar a la gente, ¿y tú qué podcast eres? ¿Eh?
¿Ah? ¿Qué podcast eres? Yo solo escucho este.
¿Y cuándo lo hace?
Yo lo que tengo ganas es de quitarme la peluca. Estoy hasta el coño.
¡Opa!
¿Me he quitado el micro?
Sí, te has quitado el micro, pero ya está, pues ya hemos terminado. Bueno, hasta luego, ¿eh? A ver si nos volvemos a ver.
No hemos terminado. Un besazo de Albaricoque. Que Dios os bendiga.
Ahora hemos terminado, cariño.